rogamos, Padre, que hoy envíes tu Espíritu Santo a enseñarnos esta palabra, a abrir nuestros ojos a esta realidad, a esta verdad espiritual, y que la semilla, Señor, no sea arrebatada por Satanás, ni por la prosperidad y la bendición que vendrá, Señor, no se ahogue la semilla, sino que dé fruto al 100 por 1. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Aleluya. Gracias, Señor. Hacía mucho tiempo no adoramos con ese coro. ¿Saben que es uno de los coros más escuchados en las redes sociales? Protegido. Pueden tomar asiento y vamos a buscar ese texto. Primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Dice así, en el versículo 12. Primera carta de Pedro 4, 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Di conmigo, gozaos.
Gozaos.
Dilo, gozaos.
Gozaos.
Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Después de la prueba dice, en la nueva versión internacional, para que también sea grande la alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Aleluya. Aleluya. No suena muy alentado, pero es la promesa y yo le creo al Señor.
Aleluya.
Isaías 43, esta sí les va a gustar más. Isaías 43 en el versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Vamos, avivamiento. Aleluya. Aleluya. Mejor que no se duerman. Yo sé que a veces cuando está haciendo mucho sol afuera, no, como que nos toma un poquito más difícil recibir. Pero prepárense, porque Dios tiene una promesa para ustedes hoy. Ministrando al comienzo del ministerio, teníamos unas experiencias en liberación impresionantes. Y me acuerdo de alguien que lo tomaron los demonios y comenzó a saltar como un mono. Saltaba y brincaba y se nos botaba con toda la violencia, corriendo hacia Pati y a mí. Y llegaba y, como si literalmente hubiera una barrera, ¡pum!, caía al suelo. Tomaba impulso y otra vez, y había una protección sobrenatural. En una ocasión, cuando íbamos a predicar en Manizales, en el año 98, nos recibieron de la, no recuerdo, de la fiscalía o una de esas entidades, un grupo de funcionarios armados en el aeropuerto, en el avión. Y dijeron: ustedes son los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez. Y dije: sí, somos. Yo dije: ¿qué hicimos? Casi que levantamos las manos. Y dijeron: no, es que hay una secta satánica que se llama Lobos contra Cristo, que hicieron un pacto de matarlos a ustedes en este evento. Entonces nuestra labor es protegerlos estos 2 días hasta que ustedes regresen a su ciudad. Así que teníamos gente en la puerta de la habitación del hotel y en la entrada del hotel. Los veía uno por la ventana toda la noche. Y en el servicio teníamos pastores sentados en la tarima y ellos sentados mezclados entre los pastores, vigilando todo. Y yo estaba predicando cuando se levantó alguien de atrás y se vino directo hacia mí con una cara enfurecido grande. Se vino y yo me volteé a mirar a los de la seguridad y ellos estaban hablando entre ellos y mirando para otro lado. Y yo no sabía qué hacer, si decirles: vienen a matarme, hagan algo. Pero ellos ni me miraban y no sabía qué hacer. Pero cuando llegó al frente, él cayó bajo el poder de Dios y trataba de pararse, y como un piso de mantequilla se caía una y otra vez. Y yo decía, es poderosa la protección de Dios. Él es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aleluya. Pero esa es una promesa para todos nosotros. La escritura dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hay una protección para cada uno de nosotros. Job, en el primer capítulo, el mismo diablo tiene que reconocer que no puede tocarnos. El Señor estaba diciéndole: ¿no has visto, Satanás, no has visto a mi siervo Job, que él es fiel en todo? Y dice: claro, ¿cómo no va a ser fiel? Dice él, dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Y al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Claro, no lo puedo tocar. Tú le pusiste un cerco de protección. Así que quiero que sepa cada creyente aquí que hay un muro de protección alrededor de cada uno de nosotros. Aleluya. Pero el texto de Pedro habla del fuego, de la prueba de fuego. Es un momento donde uno cree que Dios quitó su protección, donde uno dice: ¿qué pasó? Caí en la prueba, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué no me ayudas? Y es cuando Santiago dice, y algo que nos suena difícil entender: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, se nos manda a tener gozo. Gozaos en el Señor, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Pero el texto dice: cuando estés en diversas pruebas, tened por sumo gozo. Yo no creo que eso suene bien en la consejería. Yo no creo que para mis hermanos que nos ayudan en la consejería, cuando se sientan a hablar con las personas que están pasando por la tribulación, les sea fácil decirle: uy, qué bueno, tenlo por sumo gozo. No creo que lo reciba como muy bien, pero es la escritura. Y si Dios lo dice, habrá una razón. Y esa razón es que quiero hablarles. ¿Por qué sumo gozo cuando pasamos por la prueba? Sadrach, Mesach y Abednego, está ahí en el capítulo 3 del libro de Daniel, que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de 30 metros de altura, 3 metros de diámetro, 270 metros cúbicos de oro. Y pregunté: ¿cuántos son 270 metros cúbicos de oro? 5 millones, un poco más de 5 millones de kilos de oro. Mejor dicho, el rey recogió los tesoros de las naciones para hacerse una imagen gigantesca, y estaba tan entusiasmado en la inauguración que decretó que era inviolable, que todas las personas en su reino, cuando escucharan los instrumentos de música, se postraran delante de la imagen que Nabucodonosor había levantado. Pero unos hombres maliciosos se dieron cuenta que Sadrach, Mesach y Abednego no se postraban, porque ellos temían a Dios como tú y yo tememos. No nos postramos ante ninguna imagen. Nos postramos ante Jesús. Sí que nos postramos ante Él y lo adoramos. Él es el Señor. Aleluya. Y el decreto lo ejecutaron en ellos: el que no se postraba iba al horno de fuego. Lo calentaron 7 veces más fuerte y los echaron al horno. Y al rato se levanta Nabucodonosor y dice: ¿no echaron 3 hombres en el horno? Dijeron: sí, rey, son 3. Dijo: yo veo 4. Y caminan sueltos, ya no están amarrados. Y el cuarto es semejante a hijo de los dioses. Tened por sumo gozo cuando pases por la prueba. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que a todos nos gusta una promesa. A todos nos gusta una conquista. Pero Dios está con nosotros en la prueba, en el proceso. Esa es la palabra de Dios para ti hoy. Dios está en el proceso. Dios está en el proceso. Por eso dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Vamos, ayúdame. Una cosa es te da la promesa, una cosa es que ya tienes la conquista. Pero cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Por eso dice: tened por sumo gozo cuando estés en la prueba, porque es cuando Dios está con nosotros. Aleluya, aleluya. Que Dios les dé entendimiento de lo que quiero decirles. Voy a ponerles otra ilustración del mismo libro de Daniel. Cuando Daniel, el rey lo quiere promocionar, eso viene de parte de Dios. El rey dice: lo quiero promocionar. Quizá tu jefe diga: yo quiero ascenderle, o subirle el salario, o ponerle en una mejor posición, no lo sé. Pero aquí el rey quería ponerlo, después del rey, como el más importante, a Daniel. Y entonces la envidia está siempre por ahí. La envidia hizo que unos hombres buscaran que el rey firmara un edicto. Allá, como el Congreso de la República, buscando un nuevo decreto, a ver cómo detienen la obra del Señor, cómo detienen a Daniel. Y el decreto es que nadie por 30 días podía pedir, hacer petición a ningún Dios, solamente al rey. Porque sabían que si Daniel dejaba de orar, lo podían derrotar. Y firmó el rey el decreto. Y Daniel, cuando lo supo, siguió orando 3 veces al día. Y lo descubrieron y lo llevaron al rey. Y el rey quería librarlo, pero las leyes de los persas, cuando el rey dice algo, ni el mismo rey puede revocarlo. Así que lo metieron al foso de los leones toda la noche. A la mañana el rey, muy triste, viene al foso y pregunta a Daniel: ¿el Dios en que has confiado te ha podido librar? Y él dijo: sí, rey, Dios sabe que soy inocente, envió su ángel. Su ángel es Jesús. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová es una cristofanía. Envió a Jesús y le tapó la boca a los leones. Y sale y es promovido. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que Daniel puede que esté feliz con la idea: me van a subir el sueldo. O quizá después que él pueda contar: mire, ahora todo el sueldo que tengo, la honra que tengo. Pero la Biblia solo le dedica un versículo para hablar que fue promocionado, pero todo el capítulo para mostrar una cosa: no fue una noche con los leones, fue una noche con Jesucristo. La mejor noche de su vida fue la noche con Jesucristo. Tapó la boca de los leones y estuvo en la presencia de Él. Cuando Daniel viste a Jesús en los leones, cuando Sadras, Mesad y Abednego vieron a Jesús en el horno de fuego. Estás en la prueba, ten por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Aleluya, aleluya. Dios está en el proceso. Dios está en el proceso. ¿Qué tienes que hacer? Es, por supuesto, clamar. Daniel sabía, claro que sintió el odio y la envidia, y el decreto sabía que era contra él, pero él sabía lo que tenía que hacer: clamar, clamar hasta vencer. El diablo siempre está buscando cómo destruirnos. Primero de enero me desperté con un horrible sueño. Yo vi entre las sombras, dije: ¿qué es esto que yo veo como que brilla algo? Salió una serpiente inmunda y se me botó con toda la furia. Voló. Apenas pude poner el brazo. Y yo no recuerdo ni cómo dije, reclamé al Señor, cayó al suelo y la hollé. Y luego salió otra y se la llevó. Pero sabía que era del Señor, así que la familia nos pusimos en oración 24 horas. Cada hora uno, cada hora uno. Y yo veía cuando a la medianoche prendían una luz, ya están orando, y ahora completaban y escribían el chat de familia, completé, hago el pase al que le sigue, y todos orando. Y ahora pasó al ministerio. Yo sé que Satanás está enojado. Estos pastores están trayendo un avivamiento no solo a Colombia, están construyendo casa al Señor, están dirigiendo la marcha nacional para Jesús. Hay que detenerlos, el infierno está alborotado, tiene miedo. Pero hay un escudo alrededor de nosotros, y si quita el Señor la protección, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Él está en el proceso siempre, y usa al diablo para bendecirnos. Que después del ataque de Job vino el doble de la bendición. Así que, ¿qué debe hacer uno? Orar cuando está en el fuego. Pablo y Silas estaban predicando en Filipos y los apresaron. Dice el texto bíblico, después de haberles azotado mucho, la prueba, los echaron en la cárcel y le mandaron al carcelero que los guardara con toda seguridad. Y él los recibió, los metió en el calabozo más adentro y los aseguró en el cepo, los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, di conmigo, orando. Es la forma de enfrentar esto, no hay otra forma. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un terremoto de tal manera que la cárcel se sacudía y las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Un terremoto no suelta las cadenas, pero Jesús sí suelta las cadenas. Un terremoto no abre todas las prisiones, pero Jesús sí. ¿Dónde estuvo la gloria? En el momento de la prueba, Jesús está abriendo la puerta, Jesús está quitando la cadena y Jesús está salvando a la familia del carcelero. Aleluya. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué les estoy llamando a tener gozo? Porque en la prueba Jesús estará cerca de ti. ¿Dónde está Jesús? Voy a decirles dónde está. En el horno. ¿Cuántos estaban en el horno? Cuatro: Sadrach, Mesac, Abednego y Jesús. Pero ¿cuántos salieron del horno? Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Dónde está Jesús? En el horno. ¿Estás en la prueba? Jesús está más cerca de ti que antes. Antes de entrar ni después de entrar, en el horno, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. El fuego no te va a quemar ni arder, porque yo soy tu Salvador. Eso es maravilloso. Esas son buenas noticias. Es el Evangelio. Él está contigo en el proceso. No vas a sufrir daño. A Pablo lo apresaron en Jerusalén, lo llevaron a Cesarea, luego lo embarcaron a Roma, encadenado, y vino una tormenta. ¿Sabe lo que es estar encadenado y sentir que el barco se hunde y que están botando las cosas porque están todos asustados? Que van a perecer, que no ven la luz por 14 días, todo oscuro y solo truenos y lluvias, no sabían si era noche o día. Y ahí dice, pero el ángel del Señor vino anoche y habló conmigo. Ah, ese para Pablo será el mejor momento. Ese es el mejor momento, cuando se reúne con los discípulos, contarles, y el ángel del Señor se me apareció esa noche. No temas, Pablo. Dios va a llevarte a Roma a predicar y va a darte la vida de todos los que están en este barco, pero el barco va a sufrir. Y naufragaron, se rompió el barco, soltaron los presos y nadando llegaron a una isla llamada Malta. Y encendieron un gran fuego, los aldeanos les ayudaron y salió una serpiente de la zarza y se agarró del brazo de Pablo. Y entonces todos murmuraban diciendo, ah, ese es un criminal que se salvó de la tormenta y del naufragio, pero la Pero Dios se vengó, tomó justicia, y esa serpiente lo va a matar. Y él sacudió la serpiente, y todos esperaban que muriera, y pasó el tiempo y no moría. Entonces ya decían: este debe ser un Dios. Cambió Dios el corazón. Y fue y lloró por el padre del dueño de esa isla, y se sanó. Y luego empezaron la fila de sanidades, y ganó esa isla para Cristo. Dios está con nosotros en la prueba. En medio de la tormenta, el ángel de Jehová me habló. Aleluya. Eso me gusta muchísimo. ¿Dónde está el Señor? En el horno. ¿Dónde está el Señor? En el naufragio. ¿Dónde está el Señor? En el foso de los leones. Así que Dios está conmigo en el proceso. Dios está conmigo en el proceso. Cuando oyen los testimonios que contamos, no es cuando recibimos la promesa, no es cuando tenemos la promesa, sino es cómo Dios caminó con nosotros para llevarnos a la promesa. Cómo Él caminó contigo en medio de la prueba. Hará que otros crean. Cuando vino ese temblor, el carcelero se convirtió, su familia se convirtió, y esa misma noche se bautizaron. Eso es lo que Dios hará. Tu familia va a creer, tus amigos van a creer, van a saber: Dios está con ellos. ¿Dónde? En el horno de la prueba. Ahí van a saber que Dios está contigo. Así que anoche estaba viendo el musical nuevamente, que salió ya por YouTube desde las 6 de la tarde de ayer. Y eso fue lo que le pasó a Mardoqueo. Mardoqueo recibe la amenaza de Amán, que lo va a matar a él. Hizo que el rey firmara el edicto para matar a Mardoqueo y a todos los judíos. ¿Cuántos recuerdan el musical de Avivamiento al Parque? Matar a todos los judíos. Y Mardoqueo está llorando. Rasga sus vestidos, se viste de cilicio y llora por toda la ciudad. Pero Mardoqueo no sabe lo que hoy tú estás aprendiendo: que Dios está en el proceso. Mardoqueo sabía que Dios podía liberarlo. Él sabía que Dios podía hacer algo, pero no sabía que Dios estaba en el proceso. ¿Quién puso a su sobrina en el reino? Dios. Él no sabía que para esa hora Dios estaba preparando. Dios está en el proceso. ¿Quién no dejó dormir al rey en la noche? Dios. ¿Quién le trajo la historia de sus crónicas? Dios. Si has leído el libro de Esther. ¿Quién le inquietó al rey a leer el día en que Mardoqueo libró al rey de ser asesinado? Dios. Dios está trabajando en el proceso. Tú estás llorando, estás de luto, pero Dios está trabajando en tu proceso. Si alguien dice: yo estoy pasando por las malas, les digo: tú vas a ver tu Amán ahorcado. Tú vas a poner la planta sobre las cabezas de esos gigantes. Dios está contigo. Cuando pasas por las aguas, no te anegará. Si por los... Aleluya. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. El fuego no te va a quemar, porque Él está contigo. ¿No lo ves? Levanta tus manos y dile: Señor, abre mis ojos. Déjame ver que tú estás allí conmigo. Ábrelo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fortalécete ahora en Dios. Sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Aleluya. Sumo gozo. Alégrate que Él está contigo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Gracias, Señor. Sumo gozo en la prueba. Aleluya. Y puedes clamar. Decirle al Señor: ven y calma los vientos. Puedes hacerlo claro. Ven, tapa la boca del león. Ven, Señor, líbrame del fuego. Líbrame. líbrame de la tormenta, del naufragio. Ven y calma los vientos. Jesús, alégrense ahora. Si estás en la prueba, alégrate, le dice, yo voy a confiar en ti, que te voy a ver. Porque lo glorioso no es cuando estés al otro lado, ni antes cuando recibiste la promesa. Porque luego vas a recordar lo mejor de todo. Dios cómo peleó por mí, Dios cómo me defendió, Dios cómo me ayudó. Ese será tu recuerdo maravilloso. No la conquista, la prueba. Es Dios está en el proceso. Levanta tus manos y dile: si vas en mi barca, yo no me voy a hundir, Señor.
Mi barca se hunde. Si vienes a ella, la tormenta huirá. Ven y calma los vientos y dame tu paz.
Jesús, Señor mío, ven y calma los vientos, cálmanos en las tormentas.
Jesús, Señor mío, mi barca se hunde, si vienes a ella, la tormenta. Calma los vientos, enmudece el mar.
Si en mi barca tú estás, Señor, la tormenta huirá. Ven y calma los vientos.
Ven y calma los vientos. Señor, calma los vientos. A tierra firme en vez de llegar.
A la otra orilla tú me llevarás.
Ven, calma los vientos.
Calma los vientos. A tierra firme me llegar. A la otra orilla tú me llevarás.
Vamos, pídelo a él. Esa debe ser tu oración. Sé que lo aturde a uno la prueba, lo confunde, pero es el momento donde das ese paso de fe y, Señor, me voy a gozar contigo. No entiendo, solo voy a clamar: ven y calma los vientos, Señor. Calma esa tormenta, pero déjame verte. Padre, yo oro que abras los ojos de tus hijos y puedan ver que tú estás trabajando, que tú estás trabajando en sus vidas, Señor. Porque tú prometiste: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy el que te salva. Así que levanta tus manos y dile: Señor, ven, calma los vientos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús.
Ven, calma los vientos.
Calma los vientos. Vamos, levántanos una oración más que un canto. Es un ruego: Señor, calma los vientos.
Señor, calma los vientos.
Para esta hora te trajo hoy el Señor. Para esta hora estás en este servicio para hacerte saber que Él está contigo. Recibe hoy. Él está contigo, Él está ahí. Recibe, recibe.
Yo,
ven y calma los vientos, ven y calma los, Señor. Oh, sí, Señor. Calma los vientos, recibe, recibe. Ven, Jesús, ven, abre sus ojos. Que te vean ahora en la prueba, que te vean. Gratitud a Él.